Feliz domingo, esto es Cultura. Y aquí empieza Los Tiempos Líquidos.
Hola, 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 buen día, excelente domingo para todos. Bienvenidos a estos Tiempos Líquidos, ya diciembre. Abrir y cerrar de ojos y acá estamos parados en este domingo 4 de diciembre 2022, recta final del año, y ese va a ser seguramente uno de los temas del día, de cómo llegamos, ¿no? Hasta acá, cómo estamos en cuerpo y alma a esta altura del año, ¿no? Después de la pandemia, después de el encierro, este año es distinto, es diferente, volvió la agenda, volvió el calendario, volvieron las actividades con todos, y eso evidentemente pasa por nuestro cuerpo y por nuestra alma. Así que vamos a estar hablando de ese tema, ¿no? Otra vez las exigencias, los ritmos y el estrés, ¿no? La gran palabra que parecía haberse, mutado a otro grado de estrés, otro tipo de estrés durante la pandemia, que pasaba por otras preocupaciones, por supuesto, los temores estaban en otro lado, pero este vértigo, ¿no? Del ritmo de tener que estar, ¿no? Al pie del cañón, por supuesto, va a ser uno de los temas de los que estemos hablando en este 4 de diciembre con mi querida Analía Grafiña, que está ahí. ¿Cómo estamos, Ani?
Buen día, Vale, buen día para todos y todos allí, firmes junto a Tiempos Líquidos. Es verdad, es diciembre.
¿Viste?
Y bueno, sí, yo no sé por qué todas las cosas las organizamos para este mes.
¡Qué locura!
¿Por qué ponemos todo?
¿Qué necesidad?
¿No? Claro, querer resolver de alguna manera lo que no se hizo en 11 meses, ¿no?
Totalmente.
No sé, desde el calendario típico, digo, que tenemos encuentros y cenas y reuniones en esta pospandemia, por supuesto, digo, hay cosas que van con el calendario, cierre de clases, o sea, cierre de año lectivo, exámenes. Bueno,
lo lógico.
Después nos tratamos de, viste, hacer lo que no hicimos. Nos encontramos antes de fin de año.
Totalmente, claro.
Con
force, viste, pero la verdad es que me parece que estábamos como en otro ritmo, viste, con el tema de la pandemia, obligados, el encierro. Por eso digo, era otro grado de estrés. Pero esto, vuelven las mismas preguntas, vuelven los mismos interrogantes, salimos mejores, sirvió para algo, aprendimos, no aprendimos. Me quedan un montón de interrogantes porque yo creo que la locura volvió y volvió con todo, ¿no? Al margen de incluso algún grado de preocupación con otros casos de COVID que están apareciendo, ¿no? También en este tiempo están picando ahí en punta y hay que prepararse mientras a algunos les llega la quinta dosis, ¿no? El nuevo refuerzo. Así que sigue siendo un tema de preocupación y no hay que relajarse del todo. Pero cómo llegamos a este diciembre es uno de los temas, mientras hay otra gente divina, Ani, que toma la vida de otro modo, ¿no? Y agarra la ruta y quiere conocer, y el mundo le queda chico y sigue andando, ¿no? Y para eso no hay edad, no hay edad, viste, que lo podés hacer en cualquier momento, cuando uno se pone los propios límites. Hay casos como el que vamos a conocer en el día de hoy, una charla maravillosa con gente que está de vuelta, pero de vueltas y andando, y eso está buenísimo, ¿no?
Sobre ruedas, recorriendo el país. Hemos tenido otras experiencias, digo, desde el colectivo familiar, o el auto, o el caballo, ¿te acordás? En este caso, en moto, pero esto es lo que decís también, ¿no? Porque yo creo que muchas veces tenemos este tipo de sueños y nunca nos animamos a realizarlos.
Totalmente.
Y acá, por ahí un poco con la excusa, no sé, de pronto ya nos van a contar, de acomodar trabajos, o de haber finalizado ciclos laborales, bueno, empezar a hacer eso que tiene que ver con el disfrute, que es otra palabra también que tenemos medio prohibida, ¿viste? Para nosotros mismos.
Totalmente, me parece que va de la mano, ¿viste? Esto de que vamos a estar hablando hoy con las dos notas que tenemos programadas del estrés, de cómo llegamos a diciembre y demás, y elegir un camino de vida que nos haga bien, no limitarnos en la idea de soñé toda la vida con conocer lugares distintos, viajar, ¿no? Realmente el mundo que está ahí y nosotros tan limitados a esta cosa de vivir en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y no movernos de acá, animarnos. Y esto de que no hay límites tampoco, Ani, cuando decimos, bueno, tengo que hacerlo de joven, irme de mochilero antes de tener chicos, de todos los mandatos familiares, de tener que organizar una familia. Bueno, no hay edad, ¿no?
para nada, y está buenísimo ir atrás de esos sueños, cualquiera sean, ¿eh? Esto de viajar, porque también, y sin ánimos de ponerme como filosófica, ni mucho menos, es esto, o sea, tenemos una sola vida y después cuando nos damos cuenta pasaron un montón de cosas, ¿no? Y en esto está de la profesión, de decir, yo quiero ir por acá, bueno, claro, y a veces nuestras imposiciones también, estos mandatos, que, bueno, tienen muchos matices, uh-huh, pero bueno, algo acá, como decís vos, y a mí siempre me gusta esta frase, ¿no? No somos árboles, nos podemos mover, entonces, listo, aprovechemos eso.
Totalmente. De ese modo vamos arrancando estos tiempos líquidos, como siempre, con el placer de estas 2 horas que tenemos por delante hasta las 11 en Radio Cultura. Ustedes saben, después, durante toda la semana, nos pueden escuchar, recrear cada una de las notas a través del podcast, nos encuentran en WeTalker, nos encuentran en Spotify, ahí en las plataformas estamos con las notas para que puedan escucharlas. Y por supuesto estaremos con mucho de agenda, cosas para disfrutar todavía este domingo, agenda que tenemos por delante, cosas lindas. En paralelo con todo lo que pasa en el mundo, te prometemos 2 horas en que relajamos, la agenda va por otro lado y el disfrute está garantizado. Hasta las 11 vamos, dale. Ya estamos preparándonos para una nueva edición de la Comic-Con. Acá somos fanáticos de la Comic-Con y la verdad es que es realmente un evento internacional magnífico que se realiza con muchísimo esfuerzo acá en la Argentina, que esta vez a partir del próximo viernes tiene como epicentro la rural, ¿no? Que nos queda a mano, que lo tenemos ahí cerquita, así que nos alegramos muchísimo de esta nueva edición y claro, te lo avisamos hoy porque arranca el viernes 9, 10 y 11 de diciembre allí en la rural y con invitados realmente muy interesantes. Vos sabés que ya confirmaron la presencia del talentoso actor Vincent D'Onofrio, muy conocido.
Sí.
Es el Kingpin de Marvel en Daredevil. Ahí es el segundo invitado internacional confirmado en esta edición de Argentina Comic Con. Bueno, un tipo muy talentoso, realmente, Vincent D'Onofrio, actor y productor, ¿no? Porque realmente, además de ese personaje, de ese papel Kingpin en Daredevil de Netflix, estuvo en Ojo de Halcón, ¿no? En Disney Plus. También es conocido porque ha hecho papeles importantes en películas de culto como Full Metal Jacket del año 87 de Stanley Kubrick, en Ed Wood, uh-huh, Men in Black, ¿no? La Ley y el Orden, también estuvo en Los Sopranos, o sea, realmente un tipo muy interesante, y varios invitados, porque en esta segunda edición también va a estar Jamie Campbell Bowen de Stranger Things. El actor fue el primer invitado internacional confirmado en esta edición en el predio histórico, ¿no? Vos sabés que siempre históricamente íbamos a Costa Salguero, bueno, ahora pasa la rural, claro. Y la verdad es que está bueno porque es mucho más accesible, ¿no? Así que realmente vale la pena. Allí querían hacer ese cambio a la rural y va a venir más que bien, ¿eh? Así que Jamie Campbell Bowen, también el actor, el cantante, modelo británico, 33 años, realmente, bueno, estuvo en Crepúsculo también, la saga Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos, ¿no? Así que bueno, Vecna para todos nosotros en...
Claro, eso quiere decir, el personaje, ¿no?
Tan emblemático. Así que bueno, sí, da ganas, da ganas, están con todo, ahí en Sarmiento, Avenida Sarmiento al 2700, en la rural, la Argentina Comic Con, el viernes 9 de 14 a 22, y el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre, el próximo fin de semana de 12 a 20, así que están a full ahí, viste, como siempre, meet and greet, tenés de todo, un cronograma súper, súper maravilloso, con, por supuesto, la presencia también de muchísimos talentos argentinos, ¿no? Que sí, tienen sus stands, sus dibujos, maravilloso. Estaba viendo, por ejemplo, qué sé yo, el viernes arranca todo con a las 14:30 con un panel con Luis Carreño, lo tenés a las 15:15 el panel con Vincent D'Onofrio, a las 18 el panel con Jamie Campbell Bowen, la verdad, interesante. A las 19 va a haber un show homenaje musical a Disney Studio, así que me encanta, y te imaginás que siempre está presente, todos los días hay algún momento, el concurso de cosplay, viste que van todos disfrazados.
Eso te iba iba a decir.
Me encanta toda esa movida, viste, hacen unos looks impresionantes, una competencia fenomenal, muy divertido, a las 19:45 del viernes, el concurso de cosplay. Así que me gusta esto. Estaba viendo también en el auditorio, mirá, cómo hay producción local. La Rioja, por ejemplo, nunca pensé, la provincia de La Rioja, digo, presenta una serie de animación, por ejemplo, ¿no? Cómo está la industria, digo. Así que muy, pero muy interesante. A las 15:20 hay un panel Marvel y DC, la creación de dos de las industrias más importantes del cómic. Después, a las 4 de la tarde, esto va a estar bueno, ¿eh? A 56 años de Star Trek, así que ahí aparece, ¿es la utopía posible? Bueno, vamos a ver, súper, súper, de nerds del mundo de la cultura pop, la van a pasar fantástico. 9, 10 y 11, nuevamente la Comic Con está de vuelta, Ani.
Claro, qué lindo encuentro. Bueno, me gusta, ¿eh? ¿Vos vas a ir, ya tenés traje para ir?
No, yo voy a acompañar. Yo voy a acompañar, el look queda para los chicos, ¿viste? La movida, sí. Vamos de acompañantes.
Me parece muy bien. Bueno, algo lindo que sucedió esta semana, Vale, también tiene que ver con un monumento hecho, una escultura hecha por Martín Di Girolamo, este artista. Habíamos hablado acá en Tiempos Líquidos sobre esta escultura de Gustavo Cerati, que fue inaugurada en la Plaza de las Artes en Costa Rica, allí en San José de Costa Rica, un poco este símbolo, ¿no?, de unir los países y de un artista que ha sabido traspasar fronteras junto a Soda Stereo, por supuesto, pero después también de manera individual, antes de las plataformas digitales, ¿no? Me parece que ese es un valor extra, digo, del rock argentino, de la música nacional, llegando, ¿no?, desde aquí, del rincón de nuestro país, el que fuere, hasta México, por ejemplo, insisto, en finales de los 80, en los 90, en donde, bueno, todavía no teníamos esto tan a mano de que un artista en cualquier parte del mundo publique una canción, publique una obra, le está pasando a los artistas argentinos ahora, y pueda ser reproducida en cualquier lado. Entonces, este monumento, ¿no?, un símbolo, por supuesto, porque lo que decía, estuvo allí el embajador argentino en Costa Rica, Luis Eugenio Velando, lo que decía es que, bueno, esto tiene que ver con el vínculo, ¿no?, de hermandad entre los países, y que en este caso tiene que ver con la afinidad cultural que permite el arte de Gustavo Cerati, de Soda Stereo. Así que, bueno, linda, tiene 2,30 metros de altura, está modelada en arcilla, en una estructura metálica, y además tiene un pedestal bastante grande, yo creo que de otros 2 metros, así que es imponente la imagen de Gustavo Cerati que está allí.
Me
con
encanta.
Su guitarra.
Ahí la estaba viendo recién, qué maravilla, qué linda, quedó hermoso, ¿eh? Quedó divina instalada ahí, sí.
Está mirando, ¿no?, sus manos en la guitarra, y bueno, también con una chalina muy característica de la onda, con sus rulos, todo aparece allí en esta escultura, que además tiene el nombre, Siempre Soy, como ha sido esa frase que aparece en Cosas Imposibles, y el disco, ¿no?, también con este nombre, con lo cual, bueno, festejar y disfrutar de esta obra. Por supuesto, queda su música, ya hace algunos años que ha cambiado de plano Gustavo Cerati, pero como decía, ¿no?, la posibilidad de recordarlo en cada rinconcito, en este caso de Latinoamérica, es más que bienvenido, ¿vale?
Parte de mi ser siempre. Ford presenta.
¿Qué pensarías si te dijera que hay un lugar donde existe un circuito integral de atención de salud de la mujer? Y hoy presenta el test para la detección precoz de cáncer de mama y complementa los estudios conocidos. Ese lugar existe y es San Juan.
Auspicia este programa Newsan, grupo económico líder en Argentina en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos y principal exportador de pesca del país.
Sentir, disfrutar, sonreír, descansar. Naturalmente, Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ford presentó.
Hiperocupados, hiperagobiados, hiperconectados. Nuestra opción cada domingo es que todos podamos estar hiperrelajados.
Vamos, vamos a no aflojar, Analía, que dijimos, viste, hay que poner el cuerpo, el alma, la mente, todo lo que queda de nosotros, porque todavía no llegamos a fin de año. Pero bueno, ¿por qué el calendario, viste, nos impone justamente dónde estamos parados y qué sentimos, ¿no? A veces claro, también es mental, viste, estamos en diciembre y tenemos que llenarnos de cosas, como decías vos al principio, y pasan un montón de cuestiones. Pero sí, hay algo interesante para charlar en el día de hoy que tiene que ver con una vuelta al diciembre, digo, prepandemia, porque han cambiado las cosas, ¿no? En el medio tuvimos esos 2 años de un ritmo diferente y ahora parece que el vértigo volvió. Bueno, de eso y muchas cosas más vamos a hablar con la licenciada Belén Taralo, es psicoterapeuta de INECO, especialista en bienestar. Y bueno, ¿qué pasa con esto de la gran palabra, no? El estrés y cómo estamos. Hola, Belén, Valeria Weiss y Analía Grafiña, te saludamos en Cultura. ¿Cómo va?
Bienvenida. Hola, Valeria. Hola, Analía también. Bueno, un gusto y gracias por la convocatoria. Como un poco decían, ¿no? Qué intensa esta etapa del año y un poco se presenta uno de los términos quizás más comunes en este momento, que es el del estrés. Pero vos decías, y coincido totalmente, en que gran parte de todo lo que tiene que ver con esta etapa del año, que puede ser muy intensa, muy cansadora también, bueno, tiene que ver quizás con exigencias o sobrecargas a nivel mental que nos ponemos, y la idea quizás es charlar un poco para evaluar un poco esto y para sobrevivir en el intento, ¿no? En este mes que queda del año.
Y además, lo que pensaba Belén es esto, ¿no? Hay algo en la consulta, digo, cuando te van a ver y aparece el estresazo, ¿no? Y esto de cómo manejar ansiedades y demás. La pandemia no pasó en vano, digo, son como vértigos diferentes, ¿no? Como cambios de ritmo que nos impuso la pandemia y que por ahí nos desacomodó.
Totalmente, totalmente. Suele ser una etapa bastante intensa en la consulta del año, la verdad que fin de año suele ser una etapa bastante intensa. Y también está bueno como quizás hablar del estrés como un concepto que desmitificar algunas cosas en relación al estrés, ¿no? Por ejemplo, no siempre el estrés es algo negativo. Eso está bueno tenerlo en cuenta, porque quizás tiene mala prensa el concepto del estrés, pero incluso científicamente se sabe que hay 2 tipos de estrés. Hay un estrés que se puede considerar como más funcional, más adaptativo, positivo, y hay un estrés que quizás es el más conocido, que puede ser considerado como disfuncional, desadaptativo, y que puede generar secuelas, ¿no? Y tienen términos distintos. El estrés positivo se llama eustrés en términos más técnicos, ¿no? No hace falta que uno se acuerde el término técnico, pero sí que hay distintos tipos de estrés, un estrés positivo y un estrés negativo, y el estrés más negativo, disfuncional, que es el que en general uno nota con consecuencias a nivel físico, emocional, cognitivo y conductual, es el estrés negativo, que se denomina distrés. Pero el estrés positivo, que existe también, es el que nos permite, no solo que existe, que es universal y que es saludable, y que es el que nos permite responder ante las distintas demandas del entorno. O sea, que nos permite responder. Sin ese estrés no podríamos hacer nada, básicamente. Y el distrés, como te decía, es el estrés más negativo, el que genera una activación de la respuesta del estrés, pero ya excedida, y que genera, como te decía, como les decía, perdón, también consecuencias a nivel fisiológico, como puede ser desde tensión muscular, problemas digestivos, palpitaciones y demás. A nivel emocional, es decir, puede generar tristeza, ansiedad, irritabilidad, algo muy común y en esta etapa del año creo que un poco más, ¿no? Impaciencia también. A nivel conductual puede generar también respuestas como un tanto impulsivas o por ejemplo consumo de sustancias que quizás en otro momento no sería algo tan habitual, o también evitación, o en casos también puede ser aislamiento de los seres queridos, de nuestro círculo social, ¿no?
Entonces, claro, como... No digo esto que decías de aislamiento, voy a decir, bueno, ya está, me tapó la ola, ¿no? Me meto abajo de la cama un poco y no salgo, como imagen, no sé, pensaba.
Totalmente, y eso es algo que podría prendernos una alarma como algo para prestar la atención si es extremo, porque si uno de repente está en diciembre súper cargado de exigencias y de encuentros sociales y demás, de repente poner un freno y hacer una selección un poco más filtrada y elegir, hasta te diría que podría ser algo recontra saludable, ¿no? Y que implique cuidarnos un poco en esta etapa tan revolucionada.
Es que eso te iba a preguntar, Belén, en cuanto a veces, que está buenísimo esto que decís, ¿no? De tener como un filtro, ¿no? De alguna manera, y no querer satisfacer a todo el mundo, porque en definitiva creo que un poco va por ahí, porque una pregunta que yo hacía al comienzo del programa con Vale, que hablábamos, era ¿por qué queremos hacer todo lo que no hicimos en 11 meses, ¿no? En diciembre, en 30, 31 días, pongamos, pero ¿no? Tal cual. Es una corrida. ¿Cómo funciona ahí el ser humano en cuanto a tratar de, bueno, meter todo así como con calzador?
Tal cual, es que esto que plantean está buenísimo porque es algo, creo que en el que caemos todos, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Y una de las recomendaciones quizás como más importantes es el hacer consciente un poco esto y frenar y decir como, okay, en el calendario implica un cambio de año, pero en términos de pasar de un día al otro y demás, no es más que eso, ¿no? Entonces, quizás hay aspectos de nuestra lista de pendientes que requieran de cierta urgencia y que tengan, ya sea por una fecha límite o demás, que uno hacerlas antes de que termine el año, pero probablemente en esa lista, si uno lo hace como el ejercicio consciente, identifique cosas que quizás no sea necesario que las haga uno ahora. E incluso a veces esa postergación puede ser saludable, como también decía con lo de frenar, porque, no sé, yo pienso, ¿no? A veces hacer cosas en enero y febrero, que encima son meses quizás más tranquilos, hasta puede ser más inteligente, total, entre muchas comillas, ¿no? Claro. Digo, pero identificar y distinguir quizás lo que es lo urgente, que necesita que uno le preste atención en el momento y que uno a veces no le queda otra, bueno, está buenísimo, pero quizás también distinguir lo importante podría ser, que no es aquello que requiere como atención inmediata. Y hacer como ese filtro también en ese sentido puede ayudar muchísimo a aliviar esa tensión o ese posible estrés.
Me encanta lo que contás, Belén, de esa diferencia. Yo siempre trato de remarcarla entre lo importante y lo urgente, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. ¿Sabés qué me genera intriga esto de también cuando el estrés es contagioso? Porque viste que vivimos con otros, ¿no? El tema de la familia. Si hay uno que está pasado de vueltas, ¿no? Y marca un ritmo en la familia, es contagioso a veces con los chicos, ¿no? Se generan como demandas, sobre todo hoy hablábamos con Ani, esto de que, bueno, lógicamente, si tenés un hijo en el secundario, tiene que meter las materias, le metés presión, si viste si te llevas materias o no, el otro que está con la muestra de danza o de teatro o lo que sea, digo, es un vértigo en el que tenemos que parar la pelota todo, sino es toda una familia estresada.
Totalmente, totalmente, y ahí creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, quizás aceptar que a veces pretender hacer todo y reducirlo en un mes si no se hizo a lo largo del año, creo que quizás es más saludable decir como, bueno, hice lo que pude, quizás no me organicé como debía, pero no intentar como meter toda la fuerza en un mes, que a veces no es posible, o es posible pero con un costo muy grande a nivel salud. Y también, por otro lado, con esto que decís de lo contagioso, me parece que está bueno como identificar que en este momento está bueno como quizás intentar en la medida de lo posible tener más paciencia hacia el otro, pero también hacia uno mismo, que a veces es lo más complicado, ¿no? Siempre en los espacios terapéuticos se recomienda como ser consciente de cómo es el diálogo interno con uno, sino cómo uno se trata, que muchas veces lamentablemente es desde la crítica, desde la dureza, ¿no? Y se promueve quizás un diálogo más amoroso, más compasivo, más paciente. Bueno, en esta etapa del año yo eso lo refuerzo como el triple, porque eso también después, como decías, se contagia y uno influye un montón en los vínculos con los otros. Entonces, intentar ser lo más paciente que uno puede con el otro, pero también con uno mismo,
ni hablar. Qué importante esto que decís, Belén, porque uno, digo, a mí lo hablo desde mí, uno puede perdonar ciertas cosas en las otras personas, pero el látigo, ¿no?, para con una misma es terrible. Pero también me quedé pensando en otra de las cosas que habías mencionado, en esto de nos afecta a todos el estrés. Te pregunto, ¿tiene que ver también un poco, obviamente, ¿no?, la modalidad en la que vivimos, pero digo, algo más urbano? Porque pensaba ciertos lugares de nuestro país en los que el tiempo discurre de otra manera, que son otras las, por supuesto, las formas de vida. Digo, ¿es algo que le pasa a las personas en las ciudades o efectivamente se estresan con otras cosas, nos estresamos con cosas diferentes?
Está buenísima la pregunta y creo que es un poco, o sea, tenés razón en ambas cuestiones. ¿En qué punto? Cuando la respuesta del estrés está influenciada por un montón de variables, pero como para hacerlo simple, digamos, las dos variables principales son el contexto y la persona, ¿no? Hay situaciones estresantes que son potencialmente muy estresoras, como puede ser, digamos, no es lo mismo una situación muy estresante como que a uno se le queme la casa, que es potencialmente muy estresante, que quizás estar trabado en el tránsito, en el colectivo y en el tránsito y llegar tarde a una reunión. Es decir, potencialmente el nivel de estrés que generan esas situaciones es distinto, pero es importante tener en cuenta que también influye muchísimo la variable personal, que ahí entran un montón de también aspectos como la historia de vida, los recursos que uno tiene, pero sobre todo en la respuesta del estrés entra muchísimo qué interpretación o qué evaluación la persona hace de la situación. Entonces, una de las cosas que está bueno remarcar es que no hay situaciones que sí o sí sean estresantes, porque sino que se habla de potencialmente estresantes, porque ahí entra un poco esto que vos mencionabas de la individualidad. A mí algo que me pueda generar mucho estrés del negativo, quizás a vos, Analía, a vos, Valeria, no te genere un estrés negativo, o viceversa. Entonces, es importante entender la variable individual, pero sí hay contextos que son más potencialmente estresantes. Y ahí, por ejemplo, la urbanización tiene sus aspectos más estresantes, dependiendo también en qué punto, ¿no? Porque hay mayor contaminación sonora, hay como una vorágine mucho más grande, que no la hay en espacios más rurales. Hay aspectos también a favor y que son en contra del espacio rural, como por ejemplo más accesibilidad, ¿no? O sea, depende mucho, pero claro, eso que mencionás es muy cierto, y a veces es una variable que influye, ¿no? El ruido, la vorágine, el estilo de vida de la gente en general, ¿no?
Belén, me quedé pensando respecto de esta descripción tan clara que hacías, ¿no?, de que el factor individual, sobre todo la reacción ante el estrés, es determinante porque uno lo nota, lo percibe. En esto que también relatabas al principio, está el que se aísla, el que se deprime, se bajonea, está el irascible, ¿no?, el que se brota y tiene contestaciones horribles, ¿no? Digo, diferentes, pero todo parte del estrés y de cómo lo percibe cada uno, qué sutileza, ¿no?, para poder identificar y cómo trabajarlo, ¿no?
Tal cual, es que así como la reacción es muy individual, también la respuesta es muy individual. Te diría que aparte no solo varía de persona a persona, sino que varía en la misma persona a lo largo de la vida. O sea, así como puede que algo a mí me genere estrés que a ustedes no, también puede ser que a mí algo hoy en día me genere estrés que antes no me lo generaba, o por el contrario, antes que en su momento me generaba una activación de la respuesta del estrés negativa, que hoy en día ya no lo...
Te digo más, me da la sensación de que a veces es motivo de discusión intrafamiliar o vincular cuando el otro no identifica que a vos te afecta. Pero por esta pavada te haces problema, ¿viste? Y para vos es un mundo, ¿no? Qué interesante de poder acompañar o darte cuenta de que al otro sí lo afecta. Y después el entorno, ¿no? Me imagino, Belén, que deben estar viendo mucho esto de la situación económica, ¿no? El tema de qué pasa con la mega inflación y los números que no cierran, o la cuestión laboral, esto talla fuerte, ¿no?
Totalmente, es un aspecto que genera mucho impacto a nivel individual y a nivel social, ¿no? Y que no en todos, pero que sí hay gente que se involucra más, o que hay momentos en los que se involucran más con este tipo de situaciones y en otros momentos no, ¿no? También hay una de las recomendaciones que se pueden hacer es como distinguir qué son las cosas que uno no puede modificar o de las cuales no tiene potencial de acción. Lamentablemente a veces hay un montón de cosas sociales, políticas y demás que en gran medida nos exceden, y un poco como aceptar eso a veces ayuda también a aliviar un poco, ¿no?, la carga, porque en lo que no se puede hacer demasiado también es lógico que genere cierta angustia, cierta ansiedad, cuando el contexto es muy difícil, pero poder distanciarse un poco, identificar que en realidad no hay mucho dentro de nuestro accionar que se puede hacer, a veces puede generar más alivio del que uno cree, ¿no?
Belén, ¿y cuándo? Porque digo, me imagino en todo este contexto, ¿no?, que venimos hablando en esta charla, de alguna manera es un poco como esta olla a presión por ahí este mes, ¿no?, donde se muestra, queda más visible todas estas incluso que situaciones o emociones que vos describías. ¿Cuándo pedir ayuda? O si es un puntapié, digo, por ahí en este cansancio, en este estrés, pero que después también va a llevar otras cosas, ¿no?, de esta individualidad que teníamos, que tenemos cada uno a una terapia, por ejemplo.
Sí, está buenísima la pregunta. En general, mira, no hay como un momento ideal o bueno o malo para hacer una consulta. Sí, obviamente un factor considerable a tener en cuenta, en donde quizás sea el criterio como más claro, es cuando uno empieza a sentir que, ya sea la funcionalidad del día a día o el malestar que genera alguna situación, es significativo, ni hablar. En esos casos, por lo general, está buenísimo pedir ayuda, que puede ser ayuda profesional o ayuda al contexto, digamos, cercano de uno. A veces es necesaria la ayuda profesional, ni hablar. Ahora, desde la psicología, muchas veces se trabaja con, o se trata de promover lo que tiene que ver con la prevención o con la identificación temprana, porque cuanto antes algo se identifique, mucho mejor, porque menos costo a nivel de malestar y emocional va a tener para la persona, y también el trabajo que se pueda llegar a hacer va a ser, entre comillas, más simple, ¿no? Y la prevención en realidad tiene que ver con, que es lo principal, con, por ejemplo, esto, que se difunda, que se sepa, que se hable del estrés, que uno lo pueda conversar en un espacio formal de psicoterapia o no, pero que uno pueda identificar, bueno, cuáles pueden ser factores de riesgo, qué aspectos considerar, ¿no? Porque eso muchas veces nos prepara mucho mejor ante posibles estresores, ¿no?
Totalmente. La verdad que cuando te presentábamos, Belén, y decíamos especialista en bienestar, qué linda palabra, bienestar, ¿no? Que uno trata de encontrarlo y va asociado a tantas otras palabras que aparecen ahí, el equilibrio y demás. Pero bueno, estamos, yo insisto en esto, después de la pandemia parece que hay un montón de factores que juegan como para que el estrés esté ahí, ¿no? No sé, terminó ahora las clases, ¿no? Los chicos tuvieron un año difícil, los docentes también, porque los pibes estaban más irascibles también, había una cuestión física, ¿no? Después de tanto tiempo encerrados, hubo un montón de factores que influyeron para tener que hablar más, para tener que acompañar, ¿no? Digo, ¿esto lo notan ustedes?
Sí, totalmente, totalmente, y está bueno prestarle atención y también validar, como vos mencionabas antes, Valeria, la experiencia individual de cada uno, ¿no? De lo que pueda llegar a generar estrés o ansiedad o malestar. Eso por un lado. Y después también está bueno, como, así como el estrés quizá tiene mala prensa y no solamente es negativo, también está bueno como que no se vean como excluyentes el término estrés y bienestar, porque en realidad pueden ir de la mano perfectamente. Digo, así como no siempre el estrés es negativo, también no siempre los acontecimientos que causan estrés son negativos. Entonces hay situaciones que son conocidas como estresantes, pero que son lindas o que son positivas o favorables para la persona, como una muy típica que se sabe que es súper estresante y que no en todos los casos, pero muchas veces lo es una mudanza, por ejemplo. Una mudanza en términos de que para uno sea algo positivo, porque no siempre lo es, pero si lo es, igualmente puede ser estresante. Un nacimiento de un hijo puede ser un acontecimiento estresante y a la vez que genere un montón de bienestar inmediato, ¿no? Un casamiento, una mudanza yo también al exterior, digo, claro. Y así un montón de ejemplos, ¿no? O sea, no necesariamente son términos excluyentes. Sí, cuando se presenta el estrés negativo y sobre todo cuando se cronifica, que es como el mayor riesgo, porque las secuelas son más notorias, ahí sí quizás es más difícil de que haya un encuentro entre el estrés negativo y el bienestar.
Claro, tenés, ¿no?, que matizarlo. Me quedé pensando también recibirte, ¿no? Terminé la carrera, la universidad, y ahora viene el mundo del trabajo y a dónde me inserto. Digo, vienen un montón de la felicidad, sí, de que terminaste una carrera, pero ahora se viene otra etapa. Digo, en los fines de etapa, ¿no? También en general, totalmente, me parece, ¿no?
Que totalmente, es un re buen, sí, ejemplo.
Y pensando en esto de ir compensando también cosas que nos sumen, ¿no?, al bienestar, ayuda, pienso, no sé, en cosas que realmente nos... Porque también otro de los temas que nos surgían es que nos negamos a veces a decir la palabra disfrute o a pensar en el disfrute, ¿no? Y me parece que está bueno como darnos ese permiso, así como no castigarnos tanto, hacer alguna, por más chiquita que sea, digo, de que si, no sé, te gusta bailar o estar con las plantas, ayuda a ese equilibrio y a darle a la balanza, ¿no?, más... Aunque vayan de la mano, digo, pero pensar en el bienestar.
No, es que está perfecto lo que dices, Analía, porque de hecho una de las recomendaciones más importantes que se hace como para mitigar un poco el posible efecto negativo del estrés es como concentrarse en el autocuidado, y en el autocuidado entra un poco esto que vos recién mencionabas y que habíamos hablado antes de, bueno, del diálogo interno, de cómo tratarse y demás. Los hábitos saludables, que tiene que ver con la alimentación, el ejercicio físico, el nivel de actividad, el sueño. Y acá también está bueno ponerlo entre paréntesis dentro de la flexibilidad, porque si diciembre es un mes particular en el cual un poco se alteran los hábitos, mientras no sea algo extremo en donde ya se prende una alarma, sobre todo en cómo uno lo percibe, si uno de repente hace un poco menos actividad física, no duerme tan bien como en otros momentos, o se alimenta un poco peor, no pasa nada, y parte de esa flexibilidad también es lo saludable, ¿no? Claro. Ahora, esto que decías del ocio, del disfrute y demás, forma parte dentro de este combo que, como yo decía antes, está lo que yo recomiendo siempre estas cosas, pero que quizás en estas etapas del año se refuerza muchísimo más porque son etapas más cansadoras y demás, ¿no? Entonces, desarrollar, aunque sea, como decías, pocos minutos, pero de calidad, que impliquen a uno desde desconectar, disfrutar, liberar tensión y demás, son recontra importantes para mitigar un poco la posible respuesta negativa del estrés.
Qué bueno, qué buena charla, Belén. A esta altura del año nos metemos en este diciembre que siempre nos impone ese vértigo, pero bueno, tratar de identificar y de difundir esto, como para ser conscientes y tratar de identificar en cada caso, en uno, en su familia, en su entorno, en lo vincular, qué nos hace daño, ¿no? O ese estrés bueno y malo, poder discernir por dónde estamos caminando y esos tips como para identificar me parece fundamental. Belén, te agradezco enormemente la charla con Tiempos Líquidos acá en Cultura, con Analía, felices de compartirlo.
Gracias.
Y por supuesto el deseo, gracias, de un excelente nuevo año, ¿eh?
Bueno, gracias igualmente y muchísimas gracias por hablar de estos temas que son tan importantes.
Abrazo gigante. Ahí Belén Taralo, psicoterapeuta de INECO, especialista en bienestar. Diciembre, ojo, no te tenemos miedo.
Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online, desde VIP, de manera rápida y segura.
Somos Génesis y somos número uno en energías renovables en Argentina. Gracias a la naturaleza que nos enseña a generar nuestra energía. Gracias a las comunidades de las provincias que nos proveen el mejor recurso humano para conseguirlo. Gracias a nuestro país, tan vasto y tan diverso, que podrá ser el motor del mundo en energías limpias. Geneia. El futuro ya es presente.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles. Como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIAT. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
Understand the urgency. Just remember.
y este tema que está sonando acá en Tiempos Líquidos, seguro lo bailaste.
Me encanta, qué lindo, nena, me encanta.
Si no lo bailaste con la película, lo bailaste en camino al Oscar, en el domingo.
Sí,
¿no?
Con Silvio Soldán, tal cual.
De alguna manera lo hemos bailado, hemos intentado ser levantadas, ¿eh?
Mucho meme, seríamos un meme.
Sí, yo creo que sí. Bueno, pero como Baby y Johnny, ¿eh? Esa pareja emblemática de esta película, Dirty Dancing, de los 80, del año 87 concretamente, con esta canción que además ganó el Oscar, ¿eh? Como canción de esta película, que ahora va a tener una secuela. Lo anunció la misma Jennifer Grey, la protagonista junto a Patrick Swayze, bueno, Patrick Swayze que falleció ya en el 2009, pero esta pareja, ¿te acuerdas cómo se tradujo acá? Baile caliente.
Se tradujo, sí, en Argentina. Sí, las traducciones son tremendas, ¿no?
Son geniales. Pero bueno, este Dirty Dancing que contaba, hacemos una breve síntesis, ¿no? La historia de esta chica que va con su familia, muy jovencita, una familia acomodada, unas vacaciones medio en este lugar, con ese lago, y bueno, y se termina enamorando de su profesor de baile, ¿no? Y esta pareja que, bueno, va a romper esos mandatos familiares, que vos sabés que además ellos, los actores, digo, no se llevaron bien en el set, ¿no? Cuentan las malas lenguas que no fue muy buena la convivencia entre los actores, pero bueno, sin embargo...
Me rompiste la magia, nena, me rompiste la magia.
Bueno, pero viste lo profesionales que han sido, ¿eh? Porque el romance aparece, este amor
un súper creíble,
prohibido, claro, ni hablar. Y estuvo dando en una entrevista hace 35 años de esta película, es increíble.
¿Cómo pasa el tiempo? En serio, ¿no?
Pasa en ese complejo turístico ficticio, va a tener también lugar en Kellersman, y vos sabés que la misma actriz, lo que decía, estuvo hablando ella en un sitio de los Estados Unidos, en Entertainment Weekly, dijo que además de volver a interpretar a Baby, dijo, con unos años más, y sí, pasaron 35 años, por supuesto, va a ser la productora ejecutiva de esta secuela. Vos sabés que hubo otra en el año 2004, le pusieron medio como Dirty Dancing 2, pero medio pasó sin pena ni gloria, con Diego Luna. También estuvo Patrick Swayze haciendo el personaje de Johnny, pero era como Dirty Dancing en Noches de La Habana o algo así se llamaba. Pero bueno, no fue obviamente la marca cultural que fue esta, la original. Y a propósito de esto que comentaba ella en la entrevista, ella no terminó de contar o de confirmar si algún actor va a darle vida a Johnny reemplazando a Patrick Swayze, pero ella sí se encargó de decir que nunca habrá otro Johnny, nunca habrá otro Patrick, y que esta secuela tiene que ser su propia obra independiente, ¿no? Y algo me parece que interesante desde el planteo, porque viste que, bueno, esta cosa de nunca las segundas partes fueron buenas, ella dice, no puedo decir mucho, lamentablemente, pero voy a decir que va a involucrar a Baby, va a involucrar a Kellerman en este lugar, va a haber música, va a haber baile, historia de amor, romance, que está súper comprometida en hacer que sea una aproximación original. Pero mira lo que dijo, ¿vale? Nada puede superar la primera película. Lo que pasó, pasó, y eso nunca volverá a suceder. Me parece un buen, ¿no? Un buen planteo.
Sí, claro, claro.
Para arrancar esta segunda parte, que ella dijo que el rodaje va a ser en el 2023, el año próximo. Así que, bueno, la verdad, nos estaremos preparando ya para empezar a mover la cadera, porque la canción tiene que estar.
Tiene que estar, olvídate. Olvídate, ni hablar. Qué lindo. Bueno, me encantó.
El regreso de Dirty Dancing, esta secuela.
Los clásicos.
Claro, después de 35 años.
Me encantó, buenísimo. Y hablando de clásicos, ¿no? Impresionante lo que se vivió el viernes en el Teatro Avenida y que va a repetir ahora el 7 de diciembre, este Navidad, en las películas, el concierto. ¡Qué despliegue! ¡Qué show maravilloso! Son más de 100 artistas en escena, danza y canciones, ¿no? Está el chico Papetti, ¿no? El de la voz, ese crooner, ese pibe que tiene 18 años, nada más, de Zona Norte, que canta, viste, al estilo Frank Sinatra, es una cosa impresionante, y claro, le quedan bien un montón de los temas de película, realmente para grandes y chicos, para emocionarse y vivir este espíritu navideño tan clásico de esta época que ya estamos recorriendo este diciembre, Analía, con la familia, y lo del viernes fue hermoso, porque la verdad, viste que es la época típica de las películas navideñas, pero tenés canciones desde el Grinch, claro, viste, o El Mundo de Jack, o bueno, Nuestro Pobre Angelito, que se queda ahí solito y demás. Bueno, todo eso lo recrean ellos, y por supuesto los típicos villancicos, unas voces que no te puedo explicar lo que son, porque hay un coro gospel, una cosa realmente para lucirse ahí en el Teatro Avenida. Lo del viernes fue fantástico, pero queda ahora todavía el 7. Bueno, estamos ante una semana también con, por supuesto, el 8, que tenemos que hacer el arbolito, imagínate, así que feriado también, y la verdad es que
en el mismo día, ¿vale vos?
Sí, en general trato de hacerlo el 8, viste, aprovechando el feriado y demás. Pero quería contarte, a propósito de la Navidad y esto que uno descubre también a través de redes, ¿no? La cantidad de emprendimientos que hay, ¿no? En este caso son maestras, hacen la feria docente, y la verdad es que es genial, porque han identificado, entre otras maestras, que hacen emprendimientos, ¿no? Y empezaron a hacer ferias, y va creciendo, y ahora se viene la feria navideña de la feria docente, la edición Navidad, que va a ser justamente el día feriado, el jueves 8 de diciembre, allí en Almagro, en la calle San Luis 3358, San Luis 3358, entre las 4 de la tarde y las 20. La verdad es que muy interesante, porque podés, viste, resolver algún detalle, ¿me entendés? ¿No? Compras navideñas y demás, con cosas distintas, bonitas, a ver, que pueden ir desde, por ejemplo, tés orgánicos, hierbas naturales, yuyitos para el mate, ¿no? Accesorios para el té. Interesante también las tiendas de amigurumis, ¿viste lo que son esos muñecos tejidos? Que son
hermosos,
divinos. Así que si hay que hacer un regalito para chicos chiquititos, los adoran. Hay cosas realmente muy, muy creativas. También, por supuesto, ropita temporal, ¿no? Colores sin género. También hay una mirada interesante en los nuevos creadores de ropa, de diseños, pero también respetando el medio ambiente, ¿no? Porque son estampas con tintes al agua, tratando de preservar el medio ambiente, y objetos personalizados, también todo lo que tenga que ver con cajas, carteles, técnicas de fileteado porteño, un montón. La verdad que hay ceramistas también, detalles, regalitos, cada uno de los puestos, la feria docente que organizan las maestras, y que va a ser, en este caso, aquí en Almagro, su edición navideña el próximo jueves 8 de diciembre, en que estaremos armando el arbolito. Agendate, si tenés un paseíto feriado y resolvés algún regalito. San Luis 3358, en Almagro, de 4 de la tarde a 20.
Estos son los tiempos líquidos. Los domingos hasta las 11 investigamos cómo se disfrutan mejor nuestros momentos de ocio.
Nos metemos en la segunda hora de tiempos líquidos en este domingo 4 de diciembre, Analía, y vos sabés que estaba viendo, ¿no? Que realmente ayer sábado, ¿no? Fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Insistimos, ¿no? También en visibilizar, en incluir de verdad, viste que hay mucho para afuera, ¿no? En lo discursivo, pero hoy celebrando esto de, por ejemplo, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, ¿no? Que va a estar hoy dando un concierto con León Gieco, con Ligia Piro, allí en el Centro Cultural Kirchner. La verdad es que en el marco de este Día Internacional de la Discapacidad, que fue ayer, hoy, celebrando también los 75 años ya de esta Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, un organismo que está cerrando la temporada hoy en el CCK, un programa especial divino, y además de sumarse, como siempre, ¿no? En estas causas, León tiene, pero sí, cualquier cantidad, ¿no?
Un currículum
de Ushuaia a La Quiaca y tanto que ha hecho, ¿no? con la discapacidad. Bueno, la enorme, talentosa Ligia Piro, Rafael Basurto Lara también y Nadia De Marco, los solistas, ¿no? de la Banda Sinfónica Nacional, Eduardo Manenti en piano, Eugenio Cataño en teclado, una selección de temas de autores, un repertorio argentino internacional fantástico. Y antes, y con el concurso del Coro Nacional de Música Argentina, el programa de la Escuela de Canto Coral, los solistas del Polifónico Nacional, me encanta que muestren todo esto, ¿no? Van a interpretar el oratorio ecológico El Colibrí de Gerardo Di Giusto sobre el liberto de Hélène Huger. Así que realmente un programa fantástico en el día de hoy. La segunda parte va a terminar con la memoria de León Gieco y con los solistas de la Banda Sinfónica Nacional, así que lo celebramos, ¿eh? Van a hacer repertorio también del Flaco Spinetta, van a hacer Durazno Sangrando. Realmente me parece una cosa fantástica. La de hoy a la hora 20, allí en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Si no tienen entrada, si no llegaron, métanse en las redes, ¿eh? Del Centro Cultural Kirchner, porque va a haber transmisión en vivo. Y felicidades, ¿eh? En estos 75 años a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, y seguimos insistiendo en la integración plena, ¿eh? Ayer, para concientizar, y todos los días, ¿eh? Las personas con discapacidad, queríamos remarcarlo en el día de hoy, Ani.
Seguro, vale, me das el pie perfecto para hablar de una muestra que inauguró en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia, justamente dirigida a personas con discapacidad visual, personas ciegas, porque, a ver, muchas veces en lo que tiene que ver con una muestra de arte, ¿no? Uno piensa en un cuadro y claramente, ¿no? No está al alcance de alguien que no puede verlo, ¿no? La obra es en dos dimensiones, no se puede tocar, con lo cual hace, ¿no? Mucho más difícil la apreciación. Y en este caso, esta muestra que se hizo allí en el Centro Cultural Alberdi, pleno centro de Neuquén, está enfrente de la iglesia prácticamente, se llama Regresar a la Infancia y reúne 13 collages que van acompañados de textos poéticos, de música, y justamente es para tocar, ¿no? Además de ser sustentable, sostenible y esta accesibilidad cultural, busca promover, por supuesto, esto que decías recién, la inclusión, en este caso con a las personas con discapacidad visual en el ámbito del arte. El artista es Ángel De Cara y utilizó, ¿sabes, Vale? Materiales de descarte, por ejemplo, algo también muy de la provincia, porque los soportes de los bastidores de las obras, se usó rafia que sale de las bolsas que tienen arena en el fracking de Vaca Muerta, por ejemplo, también de la provincia ahí de Neuquén, ¿no?
Bueno.
Entonces, pensar también desde el cuidado del medio ambiente, la reutilización de materiales con este fin, que es que se armen estos collages que son para tocar, ¿no? Es tangible, es arte tangible, y por eso permite esta accesibilidad, que con sus manos y con el tacto puedan ir descubriendo, ¿no? Así que me parece también una buena propuesta. No es la primera en el país, ha habido otras, pero siempre que aparece, creo que es una buena manera destacar lo que
totalmente
se sepa, ¿no?
Claro.
Así que, y acá uno piensa a veces, no, bueno, también en todo el país va sucediendo esto, así que varios ejes, ¿no? Que atraviesan esta obra, la inclusión, también pensar en el medio ambiente, este regresar a la infancia, que va a estar exponiéndose hasta el 29 de diciembre, allí, como les contaba, en el Centro Cultural Alberdi, con entrada libre y gratuita, además, ¿eh? Es más, lo que proponen para poder disfrutar la experiencia esta de la música es ir con el celular, con auriculares, para que puedas quedarte ahí y estar escuchando lo que propone cada uno de estos 13 collages, obra del artista plástico Ángel De Cara, ¿eh? Así que, bueno, también una linda manera de accesibilizar la cultura, en este caso, de compartirla, como comentabas vos, lo del Centro Cultural Kirchner, y en este caso la muestra, para personas con discapacidad visual en la ciudad de Neuquén.
Vos sabés, Ani, que claro, la mañana acá en la radio también es sinónimo de nos vamos acompañando con el mate, ¿viste? Que es nuestra bebida nacional. El 30, el miércoles pasado, fue el Día Nacional justamente del mate, ¿no? Recordando al caudillo Andrés Guacurarí, ¿no? El único gobernador indígena de la historia argentina que fomentó justamente la producción y la distribución de la yerba mate. Así que cada 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate, nuestra bebida nacional que tanto nos llena de orgullo. Y vos sabés que a propósito de esto, desde ayer y este fin de... desde el viernes está realidad, viernes, sábado y domingo, así que les queda hoy todavía, está la Feria Matear, ¿viste? La feria ahí en la rural también, acá en Palermo, en el Pabellón Azul, con entrada libre y gratuita, de 12 a 20, esta posibilidad. Te imaginás que hay muchísimos amigos que llegan de, por supuesto, del litoral, sobre todo, ¿no? De Misiones. Va a haber 50 empresas yerbateras, 40 productores de insumos de la infusión, con stands gratuitos, así que todas las marcas de yerbas con sus degustaciones, los espacios materos, muchas actividades. La verdad que interesante esto de recordar al comandante general Andrés Guacurarí y Artigas, ¿no? Día del mate del miércoles pasado y este fin de semana que están a pleno. Así que les queda hoy, si no tienen planes para este domingo, vayan, la gente de Misiones por excelencia presentes ahí, el Instituto Nacional de la Yerba Mate también presentes, también porque claro, tenemos una de las mejores yerbas, ¿no? De la región, con Brasil también, pero el mate es nuestro emblema, así que hoy brindamos con mate, por supuesto, y es una linda actividad para realizar en el día de hoy. Vos viste la variedad de estilos de mate, ¿no? Si te gusta, tantas discusiones, ¿no? Esto de catar el mate, a qué temperatura tiene que estar el agua, cómo es el tema de la yerba, qué pasa con el tipo de mate, si es plástico, si no.
Bueno, ahí los fundamentalistas dicen que deja de ser mate, si no hay algo de calabaza o de madera para lograr esa combinación. Bueno, ¿te acordás? Hace no tanto hablábamos. Con una sommelier de mate.
Claro.
A propósito de todas estas variantes, porque también cada región aporta lo suyo y es en una zona muy amplia de Sudamérica donde se toma mate, ¿no? Uno lo piensa como argentino rioplatense y el sur de Brasil toma mate.
Los gauchos de Brasil, claro, los gauchos, ¿no? También toman mucho mate, exactamente.
Totalmente. Y bueno, ¿qué hacer con la yerba? También es un punto importante, porque ¿qué hacer con la yerba? ¿Dónde la tiramos? ¿La compostás? ¿La tirás al cesto común? Y el manejo del residuo, nosotros siempre acá también, ¿no? Rescatamos estos puntos desde la ecología. Vos sabés que va a haber una nueva, un nuevo código de 7 colores para clasificar los residuos domiciliarios.
Ah, mira, qué interesante. Esto
es una ley, sí, una ley de gestión integral de residuos, que en realidad está... Como bueno, a veces pasa, ¿no? Estas cosas que están sancionadas, porque está sancionada desde el 2004, pero ahora, bueno, fue actualizada, porque es verdad que se da ahora la posibilidad de separar en origen. Antes uno de pronto separaba, pero si no lo llevabas a un lugar muy específico, decís, ¿para qué voy a separar si se va a volver a juntar, no? Ahora ya tenemos muchísimo más instalado esto de separar los plásticos con el papel, el cartón, los metales, todo ese material reciclable en el canasto verde, por ejemplo, en el contenedor verde. En cada ciudad incluso lo va manejando de manera diferenciada, pero es importante esto porque realmente es un problema muy serio el de la basura, lo que generamos. Hemos hablado incluso, Vale, también en cuanto a la basura electrónica, por ejemplo.
Totalmente, claro.
Pero bueno, en este caso, este nuevo código, ¿no? Me parece interesante. Y la idea es ahora, bueno, unificar la clasificación y la identificación en un estándar común para todo el país, ¿no? Y aparte de esto, también la responsabilidad de cada uno, también del que genera. Así que bueno, ahí está el gobierno nacional que reglamentó esta ley de gestión integral, la normativa, uh-huh. bueno, por supuesto todo lo que tiene que ver con la burocracia, ¿no? Quién lo firmó y demás, pero a mí lo que me parece es esto, tratar sí. de avanzar en el concepto de la norma, digo, más allá de, por eso te digo, lo administrativo.
Llevarlo a la práctica, claro, llevarlo de poder concientizar y educar de que hay 7 colores, de que cada color va a tener que ver con qué hacemos con cada cosa. Recién decíamos, ¿no? Por ejemplo, la hierba, y ya sabés que podés hacer compostaje o que podés echárselo a las plantas, digo, la cantidad de variantes, ¿no? Así que es pulgares para arriba, ¿no?
Claro, y pensar que hay 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina.
Es un drama,
¿no?
Es un drama.
Es una gran uh-huh. contaminación, la gente que vive cerquita de eso. Y bueno, te cuento los colores, ¿no?
A ver, dale.
Lo que se piensa es estas 7 fracciones de residuos, en los secos que se pueden valorizar, lo que llamamos los reciclables, en el verde, ¿no? Eso no cambia. Después, los comunes, los que consideramos basura, restos de comida, pero, a ver, los que no sirven, porque ahora acá se va a empezar a discriminar, en el negro. Los residuos orgánicos que sí tienen valor van a ir a uno marrón. Está bien, vinculado con la tierra, me parece que el color va a ayudar, porque también hay que ir acostumbrándose, por supuesto. Los plásticos en el amarillo, papeles y cartón azul, los residuos de vidrio en el blanco y los metales en el gris. Entonces, ahí cada uno, por eso digo también esto, ¿no? Desde la ley, pero la responsabilidad de cada habitante de nuestro extensísimo país, tratar de separarlo. Y bueno, a partir de ahí, en estos colores que ya se utilizan en otras partes del mundo, lograr esto, por lo menos desde la basura, un ambiente, ¿no?, más saludable.
Está bueno, me gusta, ¿eh? Hay que empezar a difundirlo y yo creo que va a venir acompañado de campañas, ¿no?, de difusión. Estoy viendo un poco más en la televisión, al menos del gobierno de la ciudad, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? El portero que echa a cualquier hora la basura y sí pasa por el olor ahora que viene el calor, o esto también del reciclado, no haber tirado un plástico, por ejemplo, de una leche limpia, ¿no? Porque la gente lo tira, no, con restos no sirve. Entonces, esa concientización me parece que es fundamental. Y un datito más, volviendo, ¿no?, al origen de la charla, Ani, que tiene que ver con esto del día del mate y demás. Sí. Decíamos recién, ¿no?, qué tipo de mates, y después está la belleza de los artistas de los plateros, ¿no?
Ay,
la verdad
sí.
es que hacen cosas con platería fantástica, y esos mates son, bueno, fenomenales. Vos sabés que hoy también una actividad gratuita que está organizando en este caso el Museo de Arte Popular José Hernández, con entrada libre y gratuita ahí en Avenida del Libertador 2373. Justamente la Asociación de Plateros y Plateras en este Día del Mate van a estar mostrando esos mates de plata fantásticos, de lujo, ¿no? Hoy entre las 14 y las 20, y además va a haber charlas, demostraciones, exposición y música en vivo, celebrando también al mate, identidad nacional. Y bueno, después, por supuesto, esto que tiene que ver con qué hacemos con la basura es la otra gran preocupación que siempre remarcamos acá en Tiempos Líquidos.
Es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Presente.
Presente.
En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro.
¿Ya sos parte de Tu Pharmacity? Recordá presentar tu DNI en caja para activar todos los descuentos que tenemos para vos. Y si todavía no sos parte, registrate gratis en tufarmacity.com.ar y disfruta de todos los beneficios de nuestro programa. Tu Pharmacity es tu manera de estar mejor.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Proba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ahora que tengo tu atención, quiero contarte que Casa Inteligente no es la que prende las luces cuando aplaudís. Es la que aprovecha los descuentos.
Casas Inteligentes, dueños inteligentes y el banco con la red más grande de comercios con beneficios para el hogar. Banco Hipotecario, el banco del hogar. Bájate la app BH. Publicidad. Cartera Consumo Banco Hipotecario CR Reconquista 151.003 CAV y 35.011.072 hipotecario.com.ar.
Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garín fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y VPH. Somos Energium Biotech, innovación y calidad argentina.
Esto es Tiempos Líquidos, un esfuerzo permanente para liberarnos de la culpa de no hacer nada.
Decíamos al empezar el programa con Analía hoy que, claro, los sueños se hacen realidad cuando uno pone, ¿no? Buena parte del entusiasmo, de las ganas, de los proyectos, cuando no se pone limitaciones ni, a ver, que tengan que ver con lo que mira el resto, ¿no? Con la mirada de los otros, que no tenga que ver con las edades, que se concrete porque uno quiere, ¿no? Y le pone el motor en marcha. Y más que nunca, en este caso, motor de una motocicleta. bicicleta, de una moto, porque la pareja que está recorriendo muchos kilómetros y lo va contando a través de redes, esta vez va en moto, Ani, porque habíamos dicho, hicimos nota de experiencias a caballo, de viajes en bicicleta, hay muchos que han ido hasta el mundial en bicicleta,
el colectivo, toda la familia, con la abuela
y todo, ¿te acordás? Así que bueno, sí, hay un montón de experiencias, pero hoy vamos a hablar de Lili y de Wally en viaje, así que ahí la tenemos a Lili Tarantino y Wally. ¿Cómo están, chicos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, muchas gracias por invitarnos y sí, nosotros estamos recorriendo Argentina en moto y estamos muy felices. Por ahí a veces nos pasan cosas como que la gente se sorprende por la edad que tenemos, pero de verdad que para nosotros era un sueño pendiente, que es el principio de un sueño en la Argentina, porque esperamos recorrer más lugares y sobre todo mostrar la Argentina que no es tan turística. Esa es otra cosa que nos mueve, porque muchas veces vemos que hay lugares muy masificados, otros lugares de la misma belleza espectacular natural, que lo que más mostramos es naturaleza y gastronomía, y que la gente no conoce. Entonces sentimos que tenemos también un poco la misión de que se amplíe ese horizonte.
Qué lindo escucharte, Lili. Wally, lo saludo a Wally, que está ahí también, y preguntarle, bueno, ahí decía Lili, ¿no? El tema de la edad, no sé si dicen la edad o no, ¿hace cuánto que están juntos y cuándo empezaron el recorrido en moto?
Bueno, vamos a cumplir... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a cumplir 40 años ahora en diciembre, de casados, ¿eh? Y teníamos 7 de novios.
Bien.
Tenemos 62, tenemos.
Pero qué jóvenes empezaron todo esto.
Bueno, pero esto de salir en moto fue una cosa... O sea, si bien siempre tuvimos moto, tenemos fotos de andar en moto cuando teníamos 18 años, de novios. Bueno, esto fue una cosa que empezó después de la pandemia. Nos abrió la cabeza de salir y bueno, y si bien viajábamos, siempre viajamos, nunca hicimos viajes así tan largos en moto, ¿no? Digamos, esto fue una cosa que después de la pandemia dijimos, bueno, tampoco teníamos mucho dinero y demás, entonces agarramos la moto y dijimos, salimos. Y así empezamos.
Siempre, ¿cómo andan? Buen día, chicos.
Buen día.
Siempre usaban, decías, la moto como, bueno, como medio de transporte, pero ¿para viajes o para vacaciones también, o hacían algún tipo de cambio en ese momento?
No, tuvimos chicos y bueno, hicimos mucho camping con ellos en coche, o sea, siempre tuvimos coche, claro, y moto, que es un complemento justo. Los viajes eran en coche y mucho camping con los chicos y viajar, bueno, en países limítrofes o viajar a Europa en avión, pero bueno, los viajes se suscitaban así. No sé, 200 kilómetros habremos hecho en moto.
La verdad es que primero que lo que decía, la limitación de los chicos impedía que nosotros, claro, estáramos en la moto. Yo tengo un problema de columna bastante importante, tengo una cirugía de columna y una secuela que me apareció en los últimos 5 o 6 años, por la cual tengo que infiltrarme una vez al año, porque no tiene solución.
Claro, claro.
Entonces, la moto era algo que a mí me daba la sensación, siempre me gustó andar en moto en la ciudad, que muchas horas de ruta me sentía como que no me animaba. Pero también es cierto que hace unos años atrás en Europa alquilamos una moto y cruzamos los Pirineos.
Wow.
En verano, o sea que mirá, fue una gran experiencia que siempre me quedó dando vueltas. Y en un momento, bueno, pasó un poco eso. La pandemia a mí particularmente me limitó mucho porque yo tengo una inmunodeficiencia.
Ajá.
Entonces mi médula no fabrica la suficiente cantidad de glóbulos blancos. Por lo tanto, tuve, y con la compañía de él, obviamente, un año y medio sin salir de casa.
Me imagino, claro.
Entonces, durante ese periodo tan duro, nosotros sentíamos que, o sea, sentimos todo el tiempo que esto pasaba por algo. y que algo, y algo tenía que empezar a moverse o a cambiar. Yo por mi parte me dediqué a estudiar muchísimo todo lo que tiene que ver con el SEO marketing de YouTube, de redes. Si bien nuestro Instagram se abrió en el 2012, en aquel viaje a Europa.
Sí.
Y bueno, en un momento la falta de libertad o la sensación de falta de libertad fue tan grande que yo hice como un clic en el que dije, yo tengo que poder. Si puedo infiltrarme y hacer una vida normal, si tengo una vacuna, ya con dos vacunas, entonces los últimos dos o tres meses, mientras esperábamos la vacuna, empezamos a soñar concretamente con esto, porque antes decíamos, un día vamos a ir a Machu Picchu en moto. Pero entre la expresión de un deseo y el objetivo de
concretarlo,
hay como una cosa, es como una ilusión. Sí. Ahora, en este caso lo convertimos en una meta. Y todas las noches comprábamos remera térmica, me acuerdo, eran las 2 de la mañana y estábamos con las empresas que te traen a tu casa,
claro,
armándonos para cuando llegara el momento. Y en septiembre de 2021 salimos, primero para... hicimos una recorrida larga, pero dándole mucho foco a La Rioja y Catamarca, que eran dos provincias que justamente no son muy conocidas por su turismo, ahora un poco más, sobre todo Catamarca. De hecho, la gente nos decía, ¿a qué van a La Rioja? Y después, tal vez las imágenes más espectaculares de la cordillera, subiendo a una laguna a 4.000 metros, la tenemos de La Rioja.
Claro. Qué maravilla lo que estás contando, Lili. Primero porque con Analía hoy justo estábamos hablando ya diciembre, la locura, lo que nos pasó con la pandemia, y muchos nos hemos hecho la pregunta, las cosas pasan por algo y la pandemia, ¿saldremos mejores o no? En muchos casos, al final salimos peores, salió lo peor de nosotros, y en otros casos no, depende de cómo uno valorice la experiencia, y en tu caso, por lo que estás narrando, fantástico, porque además capitalizaste esto también de que no hay edad para estudiar y meterse en cosas que parecen de las nuevas generaciones, ¿no? Te súper metiste en redes y vas contando los viajes a través de YouTube y en Instagram también.
Sí, además cumplo dos sueños. Yo siempre fui periodista y trabajé hasta hace unos años. Pero siempre me gustó la gráfica, yo amo escribir, entonces me da la posibilidad de hacer crónicas o lo que hoy llaman storytelling,
claro,
periodística, volcada, porque no somos grandes fotógrafos. Con respecto a la edad, yo creo que Wally dijo algo que fue muy importante, y que la famosa frase que nos dicen que tenemos que hacer una remera, pero...
Uno tiene la edad de sus proyectos.
Claro.
Totalmente, totalmente. Y qué lindo esto, aparte me gustó mucho lo que decías antes, Lili, de uno tiene la ilusión, pero lo transformamos en meta, ¿no? Esto del sueño, transformarlo en meta, que... cambia, me parece, conceptualmente, y está buenísimo como mensaje. ¿Cómo se organizan cuando están en el lugar? ¿Llegan, se quedan en una ciudad unos días? ¿Cómo es esa dinámica en el viaje?
Y la hoja de ruta, yo hago un esbozo de hoja de ruta, se la paso a él, la vemos con él, porque todo lo que es logística y saber cuántos kilómetros se pueden, después él busca cómo es el camino, si es de ripio, si es de... hay todo un trabajo como de preproducción, pero
sí,
de hoja de ruta, en la que él se ocupa mucho de la logística.
Es muy distinto, no hacemos más de 400, a lo sumo 500 kilómetros en un día, pero es muy distinto hacer 500 kilómetros en un asfalto normal y buena ruta, que es un camino de ripio.
Ni hablar. Totalmente. Te lleva otro tiempo, tenés que estar atento a todos los inconvenientes que puedan surgir, obvio.
Sí, sí, y hasta hay ripios buenos que uno puede ir a 60 kilómetros, hay ripios que puede ir a 40 y hay ripios de 20.
Sí. Así. Totalmente.
Hay un esfuerzo físico. Cuando llegamos, una vez que definimos la hoja de ruta, poco está cambiando eso, ¿no? Nosotros elegíamos una hoja de ruta y buscábamos contactarnos con los lugares para ver si les interesaba promocionarla a través de acciones de difusión conjunta. Pero ahora lo que nos está pasando, tuvimos como un año, como nos hicieron una entrevista en Telefe en enero, eso generó como un viento de cola, no sé cómo llamarlo.
Claro, pero sí, visualizó el proyecto, ¿no?
Exactamente, entonces empezaron a pedirnos que vayamos a lugares. Entonces un poco, ahora...
De repente estamos en un lugar, se enteran porque son pueblos o
cercanos, se enteran por las redes.
O se enteran por las redes y entonces nos invitan... Y bueno, tenemos que modificar a veces. Vamos modificando porque, bueno, en un lugar que pensábamos quedarnos 3 días, nos quedamos una semana.
Y además me imagino, Wally, que en esa hoja de ruta que armás también está el tema de, bueno, decís, le meto 400 kilómetros, pero por ahí te entusiasmás con el paisaje, con alguna cosa que encontraste y parás, ¿no? Seguro,
hemos hecho caminos que tuvimos que parar 20 veces porque son increíbles. No sé... lugares que o hay animales en la ruta y bueno, también, o sea, uno tiene que parar porque están los animales, pero también uno empieza a sacar fotos o a intercambiar ese tipo de cosas.
Lógico. Y contame de Pacha, el nombre, ¿no? De esta moto, ¿qué tipo de moto es? ¿Hace cuánto la tienen? ¿Cuántos kilómetros encima tiene, no?
Bueno, Pacha nació en el 2010. La tenemos, o sea, nació con nosotros y bueno, Pacha es una Twister, una Honda Twister 250. Es una moto que, si bien es chica para la ruta, tampoco es tan chica. Es una moto que, digamos, se puede...
La podemos levantar solo.
Muy bien, muy bien.
Sin equipaje.
Sin equipaje.
Y bueno, es una moto muy noble, muy noble. Es más, es una moto muy querida entre la gente del ambiente de motos. Le dicen la legendaria. Es una moto del 2010. Y bueno, le tuvimos que hacer justamente el motor completo hace 2 meses, porque cumplió 110.000 kilómetros.
Mira.
Todos nuestros, los 110.000 kilómetros, ¿eh? Sí, todos nuestros.
Originales.
Originales, sí. Y bueno, y ahora ya tiene 15.000, pero está renovada.
Contame ese itinerario, ¿no? Porque hablaste de que arrancaron por La Rioja y Catamarca, esto de buscar lugares que no son tan promocionados y demás. Esos 110.000 kilómetros que tiene Pacha en la primera etapa, ¿no? ¿Cuál fue el recorrido?
El recorrido de La Rioja, en La Rioja justamente nosotros salimos a ese viaje para... Rosario, pues nos había invitado la Secretaría de Turismo a promocionar y de ahí nos fuimos a hacerlo La Rioja. En La Rioja, te contesto algo que preguntabas antes, en La Rioja la bautizamos Pacha, porque antes tenía algún nombre no muy definido.
Mira.
Lo que nos pasó en La Rioja fue algo muy... en San Fernando del Valle de Catamarca, ya habíamos recorrido mucho la parte de cordillera, bueno, el Tarapaya, pero también otras partes que no se conocen, que son increíbles, que se llaman Laguna Brava, todo en cordillera, Cuesta del Miranda, Chilecito. Bueno, cuando llegamos a terminamos todo ese camino y fuimos a, no en La Rioja, en Catamarca, en San Fernando, vimos, y lo que veníamos viendo en el camino era mucha devoción, en el caso de esa zona, por la Virgen del Valle, pero también mucho arraigo a las historias de los pueblos originarios, que muchos tienen a través de sus,
claro,
abuelos.
Obvio.
La medicina, la naturaleza, el amor a la Pachamama. Entonces, nos pasó de cruzarnos con una persona hablando con alguien en San Fernando, que nos dijo, en San Fernando, en el Pucará de Hualco, que la guía nos contaba de una forma muy emocionante toda esa cómo habían vivido. Y ella me dijo en un momento, mi abuela era de acá y me enseñó todo, me enseñó esto, me enseñó el otro. Y entonces yo le dije, entonces vos tenés las creencias. Sí, pero no puedo tener una sola. Yo también quiero creo en la Pachamama, pero creo en la Virgen del Valle. Algunos dicen que no está bien, pero yo no lo puedo evitar.
Claro, qué interesante, qué hermoso eso, ¿no? La cultura de los pueblos, de la gente que te nutre tanto, Lili, qué maravilla.
Muchas veces, mira, te lo cuento y tengo la piel toda de gallina, porque Nosotros esa noche fuimos a ver a la Virgen, a donde está la Virgen del Valle en Catamarca, la que es, digamos, la más importante, no se diría, pero quiero decir, el lugar donde se congregan más, y allí decidimos bautizar la Pacha, como para unir estas dos cosas, porque nos había llegado, nos había conmovido esta explicación de esta chica.
Y aparte son esas historias, Lili, igual y que son de primera mano, ¿no? Es esto, no es que lo leen, lo están viviendo, y eso es maravilloso. Y ahora vienen de estar en la Patagonia. ¿Cómo fue ese recorrido?
Hicimos un largo camino en Patagonia que arrancó por Puerto Pirámides, estuvimos unos cuantos días en Puerto Madryn, alojados en Puerto Pirámides. Hicimos avistaje de ballenas,
buceo.
Me animan a todo también,
Sí. El avistaje de ballenas lo hicimos embarcados, sí. Fue una experiencia maravillosa porque las ballenas están al lado tuyo. Parece que se pusieran a jugar, mostrándose. Sí. Cuando ven un barco, se acercan, empiezan a echar ese chorro para arriba y esa típica de la cola paradita para atrás, así que se sumergen, la hacen, pero permanentemente.
Sí, no quiero decir nada, pero yo soy chubutense, soy nacida y criada entre Leu y Chubut, así que estoy escuchándolos y bueno, me deleito un poquito. ¿Habrán tomado tegalés, quiero creer?
Tomamos tegalés, comimos pulpo rojo del Golfo de San Jorge. Hicimos nuestro bautismo de buceo submarino en el mar, que fue una experiencia increíble. Nosotros tratamos de hacer todo lo que podemos, o sea, también un poco llama la atención que no es que estemos entrenados, pero somos delgados, caminamos mucho y entonces eso nos ayuda después en hacer trekking. Hemos hecho trekking de alta dificultad en varios lugares, a veces incluso yo pienso, desde ahí nos fuimos a Neuquén, a las grutas, a Neuquén, a Villa El Chocón. Villa El Chocón era un lugar que nos pedía por favor que fuéramos, porque es hermoso ese lugar y no está como, está más asociado a la represa que a la belleza de Villa El Chocón. Después fuimos a Junín de los Andes, hicimos muchísimos caminos al volcán Nanín, en algunos de 5 horas de ripio. Y ahí también hicimos trekking.
Maravilloso llegar a la base del volcán Lalín. Sí, una experiencia,
pero una locura.
Eso es hermoso, llegar a la base del volcán.
Que era un camino que no era de tanta dificultad, pero yo en un momento pensé que no llegaba. Habitualmente no me pasa porque la altura, aunque no es mucha, me costaba el aire. Pero bueno, es como que también nos complementamos, porque él me dice: tranquila, no hay ningún apuro, no teníamos problema de horario, esperamos, además el camino es un paraíso, nos sentamos un rato y después seguimos, y así.
Eso es fundamental, ir acompañándose y tener ese concepto que te dice Wally, ¿no? ¿Qué apuro tenemos? Vamos a nuestro ritmo, fundamental. Me estaba preguntando yo cómo hacen con la organización y la logística del hospedaje. Tiene que ver con esto de que conversan con los lugares y consiguen hospedaje. ¿Se animan a campamento todavía o no? ¿Cómo es eso?
Eso se encarga Lili.
Todo lo que es él se encarga de la logística de la moto. Yo no sé ni dónde va, nada, y
rutas,
ni cómo va, claro. Todo eso. Y yo me ocupo de negociar de algún modo con las empresas privadas o públicas lo que serían patrocinios.
Lógico.
Entonces, a veces nos pasa que lo hacemos a través de secretarías de turismo que quieren dar difusión a su lugar, como pasó con Villa El Chocón, y en otro caso, como en Península, hicimos todo a nivel privado. Nosotros lo que sí no hacemos es no hacemos camping porque para mí sí sería un problema y me tendría que infiltrar más seguido.
Me imagino, no podés arriesgarte a eso.
Pero veo los camping y me vuelvo, me encantaría.
Hicimos mucho camping, cuando los chicos eran chicos.
Claro, es algo que nos fascina, pero bueno, nos adaptamos a la situación. Hemos ido desde un hotel 5 estrellas hasta un hostel. No tenemos ningún tipo de problema. No pasa por ahí. Lo que nosotros necesitamos, o sea, lo que yo siempre trato de negociar,
una buena cama,
una buena cama y una buena ducha. una ducha caliente.
Importantísimo, porque después de hacer muchos kilómetros, llegar a un lugar donde, bueno, no pasar frío o no pasar calor también, tener una buena ducha y una buena cama para descansar. Por eso, sí, a cierta edad uno necesita.
No, pero sí, es necesario. Además, el principio a él le exige mucha fuerza, porque claro, hay que mantener que la moto que no se mueva la rueda, si no nos caemos.
A veces hay colchones de ripio, y imagínate que cuando la rueda de adelante choca contra un colchón de ripio, el volante, el manubrio se te puede torcer, caes.
A ver, estamos parados acá en este momento, en este domingo 4 de diciembre, están en Buenos Aires, ya le hicieron el motor a Pacha, y quiero saber cuándo salen otra vez a la ruta y cuáles son los próximos destinos.
La fecha exacta no la tenemos porque estamos justamente con diferentes negociaciones. Seguramente,
vamos a pasar Navidad acá.
Sí, vamos a pasar Navidad acá, que es habitualmente lo que hacemos con los hijos y los nietos, de toda la vida. O sea,
claro,
más de 30 años que además en nuestra casa se celebra la Navidad, ese cumpleaños de mi hermano, y después el año nuevo cada uno siempre voló para donde fuera. Pero así que hasta después, posiblemente ahora también cumplimos 40 años de casado, pero no puedo decir dónde vamos porque estamos negociando con dos destinos.
Está
pero
muy bien.
Sí, sabemos que el año que viene, a partir de en fines de enero, vamos a intentar, o sea, no sabemos si vamos a agarrar la ruta otra vez hacia Chubut con la intención de llegar a Tierra del Fuego. Esa es una opción, y la otra opción que tenemos pendiente, que puede ser de reemplazo, es que vamos a agarrar el Atlántico y vamos a subir por Uruguay y Brasil. Una de las dos va a ser seguramente el primer gran viaje de 2023, porque es lo que más o menos estamos armando. Nosotros proyectamos metas, como te decía, futuro, entonces tenemos varias hojas de ruta. En principio esas son, pero posiblemente también vayamos al carnaval de esquina Corrientes, porque
seguro,
lo hemos prometido. El año pasado apoyamos el carnaval de Concordia. Tenemos como un montón de cosas en el medio que las vamos acomodando
de todo. Bueno, sí, para ir cerrando, chicos, también se les puede ayudar con un cafecito, ¿no? Al proyecto nos podemos sumar.
Sí, tenemos el cafecito, pero la verdad es que
lo pusimos por algo, pero
lo pusimos al principio, pero me parece que por ahí no es la idea, porque hay otros, nosotros podemos, hemos logrado viajar invitados casi y patrocinados, claro.
Con esa red que ya armaron, que van armando.
Se nos sumó ahora el patrocinio de una empresa que fabrica, ¿cómo se llama esto? Mochilas y todo eso que uno usa. Estamos a punto de cerrar una negociación con una empresa muy importante de España de seguridad satelital en la moto. Entonces retiramos lo del cafecito porque creemos que hay un montón de personas que, como nosotros al principio, necesitan más el cafecito.
Qué bueno, chicos, la verdad que bien, es hermoso escucharlos a Wally y a Lili Tarantino. Tienen 62 años ahora, en este diciembre están cumpliendo 40 años de casados más los 7 de novios, qué divino. No sé lo que dirán los hijos también, ¿no? En estar chochos con estos padres tan activos y que les muestran todo el recorrido. ¿Cómo los seguimos? ¿A través de qué redes? Danos la data.
Bueno, Lili y Wally en viaje es medio complejo porque ni a propósito lo buscábamos más difícil. Lili es con la I común las dos veces y Wally es con la Y griega.
Y doble L.
Pero enseguida aparecen, chicos, enseguida aparecen.
Pero afortunadamente aparecemos enseguida. Si bien la arroba de mi Instagram es Lili Tarantino, que por ahí es más fácil, es mi apellido materno, entonces, pero el apellido es más famoso, entonces como que es más fácil. Y también el nombre del Instagram es Lili Wally en viaje. Nuestros hijos están muy felices. La verdad es que
si bien le tenemos que avisar cada vez que salimos,
lógico,
y llegamos cada todos los días
como ellos cuando salían a bailar, viste, igual
llegamos bien.
Tenemos que avisarle de que salimos y cuando llegamos
está muy bien, como cuando salían a bailar y los tenían que ir a buscar. Chicos, un placer enorme tenerlos en Tiempos Líquidos. El mejor de los deseos, que tengan un 2023 precioso y a seguir viajando. Abrazo enorme,
muchísimas gracias.
Un placer.
Para todos.
Que tengan un buen año.
Igualmente. Lili y Wally, en viaje, ahí vamos, en esa moto maravillosa, en La Pacha, recorriendo kilómetros y kilómetros. Qué rápido pasa, no me canso de decirlo, esto de que el tiempo es psicológico. Cuando uno la pasa bien, como en la radio, en estas dos horas divinas que tenemos cada domingo acá en Radio Cultura, así, viste, en un chasquido de dedos, Analía, se nos pasa la mañana realmente fantástica y con charlas divinas, que insistimos, Ani, pueden ustedes escucharlas en cualquier momento, cuando puedan, a través de las distintas plataformas. Esto se transforma en podcast y van a encontrar nuestras entrevistas allí, tanto en WeTalker como en Spotify. Nos buscan Tiempos Líquidos y ahí estamos, Ani.
Totalmente, porque aparte, como la idea, ¿no? Y siempre la propuesta de decir un camino un poquito alternativo, lo bueno es que nunca vencen, ¿viste? Estas charlas se pueden escuchar en cualquier momento. Ahora por ahí vienen las vacaciones, decís, me perdí algún domingo, quiero volver a escucharlas. Ahí están disponibles.
Y dan muchas ganas de agarrar una moto, ¿no? Como Lili, como Wally, y agarrar la ruta y por supuesto sacarnos el estrés de encima, como charlamos hoy con Belén Taralo de INECO, y tratar de tener una vida más saludable y con ese bienestar, ¿no? Cosas que nos hagan bien, de eso se trata. Nosotros nos hace bien la radio, como a Juan Carlos Ríos, nuestro operador ahí, y a Cristian Lacerre, que nos pone al aire, este grupo maravilloso, después de tantos años pasándola bien en radio. Así que busquen lo que les haga bien, que en definitiva es lo que queremos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esa palabra me parece que hoy nos ha atravesado todo el programa, ¿vale? Que es el disfrute. Lo proponemos desde estos Tiempos Líquidos, por supuesto. Siempre está ahí flotando en este aire radial, en este éter, pero realmente hacerlo te cambia la cosa, ¿eh?
Totalmente.
Ahí
totalmente.
Vamos.
Ya estamos en diciembre, hasta acá llegamos y nos vamos con buena música, Ani, porque se anunció esta semana que The Weeknd vuelve a la Argentina, ¿eh? El canadiense regresa al país después de aquel celebrado show, ¿te acordás? En el Lollapalooza del 2017, otra vez viene, hay fecha, así que va a ser el viernes 13 de octubre del año que viene en el Hipódromo de San Isidro, así que en su gira After Hours Till Dawn va a estar nuevamente a la Argentina y lo celebramos, ¿eh? Artistazo The Weeknd, con él nos vamos. Gracias por todo. Buena semana, Ani.
Buena semana, Vale, para todos, y nos reencontramos el domingo que viene.
A las 9 de la mañana en estos Tiempos Líquidos. Chau, pásenla bien.
Feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.